Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De palabras mágicas, ¿qué te viene a la cabeza? A lo mejor visualizas un libro grande y gordo, polvoriento, con muchísimas palabrejas extrañas, algunas muy largas, que pronunciadas de una forma determinada y con una entonación concreta, ¡zas!, provocan un encantamiento. Son palabras con las que hay que ser muy cauteloso, porque están cargadas de un poder capaz de transformar la realidad para siempre. Pues vengo a decirte que no, que es importante que sepas que no hace falta declamar complicados hechizos para que una palabra tenga poderes mágicos. Y tengo entre mis manos un libro que lo prueba y que lleva por título La palabra mágica, método para adquirir elocuencia y aprender a contar y a contarte. Y lo escriben dos verdaderos amantes de las palabras. Uno, el actor Pedro Mari Sánchez, que conoces seguro, si no es de la tele, es del teatro. Y la otra, la periodista y columnista Ana Martín Coello. Y vamos a saludar a Pedro Mari. Muy bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien hallada. Hola a todos aquellos que nos escuchen.
La verdad es que es para mí un placer enorme, porque en todos estos años de radio, que entre pitos y flautas ya en fin de semana y en la tarde son 22 años, nunca habíamos tenido en el estudio a Pedro Mari Sánchez, y fue uno de los actores que yo más admiré cuando era jovencita y del que a partir de los 15 años estaba enamorada, a Pedro Mari.
Ay, Dios mío. ¿Y qué hacemos con eso?
Pero te lo diría muchas chicas, entonces.
Bueno, no creas que, porque una cosa es a lo mejor estar o sentir y otra cosa es que te lo digan, ¿no?
Ah, tienes tanto morro como para decirlo, claro.
Bueno, claro, no.
Bueno, ahora ya de mayorcitos y con tu mujer cerca y ya maduritos podemos decir estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, la excepcional interpretación que en el Calígula de Tamayo hacía Pedro Mari y que no se me olvidará jamás entre las cosas grandes que ha hecho en el teatro. ¿Y cómo es ese salto entre la interpretación y el hablar de oratoria y de palabras?
Bueno, no es un salto, en realidad es estar escribiendo sobre aquello que he vivido toda mi vida. Es decir, mi percepción del mundo tiene que ver con la escena. Estoy en la escena casi desde que nací, casi, ¿no? Primero en cine, bueno, primero en radios y en concursos de radio y esto en vivo, cantando y esto. Luego en cine y luego en teatro, aunque muy cerca uno de otro. ¿Qué ocurre? Que hablar de la palabra y de cómo estar ante el público es algo que va unido, pues bueno, pues a mi memoria, prácticamente a toda mi memoria, con lo cual es estar hablando de algo que conozco, conozco mis problemas, conozco mis dificultades, me he interesado por ello y tengo una pasión por la palabra, que en este caso es compartida con Ana Martín Coello. Hay esa pasión compartida por la palabra pronunciada y por el relato, que es la historia del mundo.
Vamos a hablar enseguida de palabras y de cómo puedes hablar mejor y de la importancia de expresarte adecuadamente para cualquier cosa, ¿eh? Porque desde un taxista que habla con su cliente a un conductor de autobús, pasando por un médico que tiene que comunicar un diagnóstico a un paciente, la palabra nos es útil a todos. Pero recordaros que Pedro Mari Sánchez ha encandilado desde la escena a muchas generaciones, no solo a quienes lo hemos seguido en el teatro, sino por ejemplo a todos aquellos que, como nuestra Paloma Paulete, que en cuanto lo ha visto se ha dirigido a él, pues estaban encantados con el travieso Críspulo de la película La gran familia de 1963, donde Pedro Mari era uno de los 15 hijos del matrimonio inolvidable, matrimonio inolvidable familia, formado por Amparo Soler Leal y Alberto Closas.
¿Quién descubrió América?
Cristóbal Colón.
¿Cómo se llamaban las tres carabelas?
La Pinta, la Niña y la... La Santísima Virgen.
Oh, no, señorito, la Santa María.
Don Luis, al teléfono.
¡Silencio! ¿Quiénes eran los reyes?
Hombre, andaba cerca, la Santísima Virgen, la Santa María. Qué peliculón, ¿eh? Todos los años lo vemos en casa una vez. Yo creo que es una de las películas que se ha acuñado para el repertorio de siempre.
Yo creo que sí. Es una película que está en la memoria colectiva de...
¿Qué años tenías tú?
Pues yo, cuando rodé la película, estaba para cumplir 7, 6 y pico. Lo que pasa es que luego tardó un tiempo más en estrenarse. Ya sabes, las películas se ruedan, se montan, la música, las mezclas, no sé cuánto, y salen cuando la distribución está lista para el exhibidor. O sea que...
¿Y cómo llegaste tú al reparto? ¿Quién te sugirió?
Pues mira, esto es literal. Yo estaba actuando en la verbena de las Vistillas, en Madrid, hace muchísimo, bueno, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, o casi. Entonces, fui a actuar con grandes figuras, porque yo tuve la suerte desde niño de actuar entre los más grandes, entre los cuales estaba Estrellita Castro, que me vio cantar y dijo, este niño va a hacer Pedro Masó una película con muchos niños. Os voy a escribir una carta para que vayáis a ver. Les di una carta a mis padres, nos fuimos allí, que había unas colas tremebundas, llegamos, nada más llegar, Pedro Masó y Fernando Palacios, que era Fernando Palacios el director y Pedro Masó el productor, se me quedan mirando, y mi madre iba a decirle, mire, esta carta, le dijo, no, deje, ni la leyó. Oye, este para hacer el Críspulo, ¿qué te parece? Claro, viene así como muy arregladito, muy formadito, la pajarita esa que le han puesto. Y digo, me la arranco. Dijo, ¿ves? Venga, vamos.
O sea, que te dio la vis actoral simplemente por verte como niño.
Sí.
¿Y qué tenías de especial?
Ah, no lo sé, eso no lo sé, lo verían ellos.
¿Y tus padres, quiero decir, por qué te llevaban estas cosas? ¿Tenían ellos ilusión de que seas...?
Ellos tenían ilusión, por supuesto. Mira, yo era... soy de una familia de trabajadores humilde. En mi casa siempre hemos estado bien, pero una familia humilde. Entonces... yo casualmente, yo hacía mucho el gamberro, mucho el mono, me vestía, me disfrazaba, hacía de torero, hacía de esto, de lo otro, de cantando. Bueno, y íbamos, bueno, pues toda la familia iba a oír misa en los domingos al Colegio de la Paloma y había un cura que le hacía mucha gracia, cántame una canción, no sé qué. Y un día les dijo, deja que les cante una canción a los chicos, era un colegio de estos de formación profesional, un sitio de estos, y me puse a cantar, y resulta que aquello se convierte en un escándalo, y que este niño es artista. Entonces fue un fenómeno un poco como colectivo. Un fenómeno colectivo de ese barrio que de pronto me empujó y con el barrio a mis padres. Que este niño tiene que ser artista.
¡Qué bonito! O sea, fuiste alzado en el lore de multitudes.
Sí, fue así porque no había otra razón. Y entonces ya pues te llevan como en historias de la radio. No sé si te acuerdas de aquella película en la que de pronto la gente iba a la radio pues a buscar una oportunidad, pues claro, pues en aquellos tiempos tener un hijo artista pues era pues una posibilidad maravillosa de encontrar una carrera posible, ¿no?
Pero además te fue muy bien, ¿verdad? O sea, fue una cosa meteórica, ¿o no?
Sí.
Y muy constante en el tiempo.
Muy constante. Yo he sobrevivido a esta profesión.
Que es mucho decir.
Pues más de 60 años. Y aquí estoy en activo, haciendo pan y toros ahora mismo.
Bueno, insistimos en que fue el inicio de una carrera meteórica. Con 9 años estuvo en la obra Miles de payasos, que dirigía José Luis Alonso, compartía cartel con Paco Rabal, en fin, y fue saltando de la radio a la televisión, al cine, a las series, al teatro. Y ahora viene a hablarnos del poder de la palabra, que es cosa que domina un actor, efectivamente. Los españoles tenemos fama de comunicarnos muy bien, de ser amables, de atender a los extranjeros, de... ¿Sabemos comunicarnos en público?
Yo creo que no mucho. Es una asignatura que tenemos pendiente. Yo creo que es por nuestra tradición de educativa. Nuestro sistema educativo no contempla el ponerse de pie delante de las otras personas que están en la clase, de los compañeros, y exponer lo que sabes o lo que no sabes. El sistema anglosajón tiene todo lo contrario. Allí están desde la más temprana edad hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí, sea de lo que fuere, todo el mundo está haciendo presentaciones en vivo. Esto tiene que ver un poco con lo que yo llamo palabra aprendida, a diferencia de la palabra propia, que es aquella que empleamos todos y que nos hacemos entender con nuestras diferencias culturales, sociales, etcétera, pero hablamos con una lógica que nos hace, bueno, pues comunicarnos bien con los demás. Pero cuando hablamos en representación de alguien, ya sabemos que estamos siendo observados, ahí cambia la historia.
Amigo.
Y esto modifica nuestra manera de hablar. Con la palabra aprendida, pronunciamos las palabras de una manera diferente, las acentuamos mal, las relacionamos mal tonalmente, y es algo que ocurre especialmente en este nuestro país por falta de costumbre. Es decir, como no tenemos la... Es más de memorizar, de hacer, de escribir, de no sé qué, que de ponerse de pie y ser, bueno, estar ante los demás sin ese complejo, ese sentido del ridículo tan exagerado que tenemos.
Bueno, pues vamos a ver si en este ratito que nos queda, estos últimos 3 minutos, podemos aprender un poquito de oratoria, aunque yo remitiré el libro a la palabra mágica que ha escrito Pedro Mari Sánchez. A ver, Pedro Mari, indicas, por ejemplo, errores de oratoria con lo que te has topado a lo largo de tu trayecto. Dinos algunos. ¿Qué es lo que hacemos mal?
Bueno, en principio, tener mucha prisa. Tenemos una prisa que parece que nos dan 5.000 euros. Dice, hola, se van a aburrir, adiós.
Sí, es verdad.
Eso para empezar. No le damos importancia a la salutación. Cuando viene alguien, o nosotros vamos a un sitio y damos las gracias a quienes están presidiendo un acto o a quienes están asistiendo, si se da las gracias, hay que dar las gracias de verdad. De verdad. Y hay que darle el tiempo. Y luego... hay una cosa que es fundamental. El sonido de las palabras es un idioma abstracto, tan importante como el del significado. Tan importante es el significante como el significado. Y ese lenguaje abstracto hay que hacerlo armónico con las palabras que decimos. Si no, no nos siguen. La gente no sigue, va traduciendo, porque la tendencia natural del cerebro es a traducir para poder comprender, pero desconecta. Y hay que aprender esto como se aprende música.
O sea, hay que decir todas las sílabas y bien.
Y bien, y lógicamente, no artificialmente. Se trata de que esa palabra aprendida suene tan natural como la palabra propia.
Oye, y no puedo evitar preguntarte por los errores más comunes que detectas en los periodistas, en los medios de comunicación.
Bueno, son errores comunes, en realidad, a todos. Yo no voy a entrar... Mira, en el libro yo no estamos haciendo, ni Ana Martín Coello ni yo, una tabla de quién lo hace bien y quién lo hace mal. Hablamos de experiencia, ella en la parte de comunicación que ha tenido durante muchísimo tiempo y yo en la parte de comunicación actoral que he tenido también durante mucho tiempo, de los problemas que se suscitan provocados por el sentido del ridículo, por el miedo a no ser aceptados y por una especie de sentimiento como que buscando la naturalidad, lo que hacemos es ser planos cuando la vida es lo contrario. Hablamos y argumentamos llenos de vida, diciendo, oye, estoy de acuerdo. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Pero sin embargo, unos por exceso y otros por defecto, andamos en un terreno de nadie, o cuando exageramos mucho. Exagerar poniendo pues letras de más, buse, candado, casi.
Ay, eso me parece tan alucinante. Yo estoy contigo.
He exagerado mucho.
Pero es que es así. Buscando.
Buscando. Porque yo hablo muy bien. Entonces, claro, uno dice, pero ¿a quién le habla, no? Esto. Y esto unido a algo fundamental en la vida, que es el relato, no el storytelling. El relato. Tenemos una palabra en castellano que es extraordinaria y que dice volver a traer.
Oír en castellano las cosas que se están diciendo todo el rato en inglés. Storytelling, que no hay derecho, que se dice relato. El relato de las cosas.
Porque además es lo que trae la vida, es volver a traer, volver a poner aquí en el presente. Y en ese sentido yo creo que además que el relato del mundo es literalmente el cómo se ha ido construyendo en detalle cada cosa del mundo que conocemos, del mundo que percibimos.
A propósito de este relato, ¿han alterado las redes sociales la esencia del relato? Me refiero al uso constante, por ejemplo, del WhatsApp.
Bueno, lo han modificado, ¿eh? Lo han modificado. Es decir, hay otra forma de utilizar el relato que se ha visto un poquito o un mucho, según en qué casos, reducida. Porque como hay formatos que no permiten tanta extensión, perdemos detalles. Si perdemos detalles, perdemos amplitud de miras.
Sí, nos estamos haciendo deudores de una cultura absolutamente esencial y primaria. Tres titulares y un contenido.
Pero es que la vida no es eso. Si hacemos eso, juzgamos a las personas antes de tiempo, no argumentamos, nos movemos exclusivamente por lo visceral. Una cosa es que es importante emocionar a quien te estás dirigiendo, provocar empatía, claro que sí, pero con un mínimo de atención y dedicación.
Aquí en el libro La Palabra Mágica, Pedro Mari Sánchez te da muchas ideas que puedes hacer propias para mejorar tu capacidad de oratoria, ¿no? Pues la forma de respirar con el diafragma, el mirar a la audiencia, el no balancearse, el ser consciente de que te miran y estar por encima de ello, etcétera. Pero ahí, para terminar, un ejercicio para colocar la voz que podríamos hacer con nuestros oyentes, el de la vela.
Ah, eso es para coger un poquito de fuelle, que se llama.
A ver, ¿qué hacemos?
Bueno, pues colocamos una vela encendida a una distancia que es...
¿De un brazo?
Sí, colocamos el antebrazo en la mesa y ponemos, cuando terminan la punta de los dedos, colocamos una vela encendida. Cogemos aire y soplamos suavemente. Soplamos de manera que no se apague ni que oscile mucho. Y vamos practicando y cada vez será más largo el tiempo que dure nuestro soplido sobre la vela.
O sea, tenemos que mantener la vela moviéndose de forma uniforme.
Uniforme.
Sin
apagarlo. Eso es para coger un poquito de fuelle y aprender a respirar teniendo toda la capacidad del aire y controlándola con el diafragma. Pero eso es solo una... pequeñita.
Sí, cosa. Sí, quita, pero yo lo de la vela lo voy a practicar. Pues hasta el próximo 23 de octubre podemos ver a Pedro Mari Sánchez en los escenarios, como siempre, en el Teatro de la Zarzuela, en la obra Pan y Toros, que por cierto me ha dicho la Lomana, tengo que ir sin falta, que está extraordinaria, dirigida por Juan Echanove, y en la representación Pedro Mari interpreta al corregidor Quiñones en estos términos.
Bueno, yo soy el corregidor Quiñones. Y el día 6 estrenamos Pan y Toros, un espectáculo total, una maravilla. Este señor que está aquí se llama César Sánchez.
Estoy vistiéndome de jovellanos, todavía estoy a medias.
Jovellanos, pero... yo soy el malísimo de la función, lo dirige Echanove.
Ahí te veremos, en Pan y Toros, y para leer sobre oratoria, La Palabra Mágica, el libro que ha escrito Pedro Mari Sánchez y Ana Martín Coello. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y un abrazo a todos aquellos que nos escuchen.